Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al día, aquí en Radio Martí. Pues les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar con la asistencia técnica de Efraín García en la tarde de hoy, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Agenda cargada de noticias, vamos a darle seguimiento a varios temas. Primero, bueno, pues las felicitaciones a todos nuestros oyentes este 14 de febrero, día de San Valentín, especialmente a la audiencia dentro de Cuba. Vamos a tener información actualizada sobre el desabastecimiento, los apagones, la situación del país, que sigue siendo convulsa. En cuanto al panorama informativo nacional, precisamente sobre los apagones, la Unión Eléctrica de Cuba registró un déficit nacional de 1.381 megavatios en horario pico el martes. Y para hoy se pronostica una afectación de cerca de 1.997 en horario de mayor demanda. Pues la Unión Eléctrica solo reporta hoy fuera de servicio por avería la unidad 2 de la termoeléctrica de Felton Holguín. En mantenimiento figuran la 8 del Mariel, la 3 de Santa Cruz del Norte y la unidad 4 de Cienfuegos. La crisis energética de Cuba aparece reflejada hoy en el reporte al registrar fuera de servicio por combustible 98 centrales de generación distribuida: las patanas del Mariel, las patanas de Herrera, los motores de fuel de Moza y la patana de Santiago de Cuba, para un total de 1.096 megawatts, mientras que 7 centrales operan con bajas coberturas. El impacto de esto lo tendremos en nuestro espacio. ONG Prisoner Defender sitúa a Cuba con 1.066 presos políticos en el recién concluido mes de enero. Régimen reconoce déficit de fiscales en Cuba en medio del alza de crímenes en el país. Y pues Cuba, fuerte aliado de Pyongyang, establece relaciones diplomáticas con Corea del Sur. Cuba quiere contar su ganado diezmado por el hurto y sacrificio. Un reportaje en martinoticias.com. Y 46 grandes empresas se asocian para emplear a migrantes en México. Estos son los requisitos. En Martín Noticias también. Y la Cámara de Representantes de Estados Unidos vota a favor de destituir a Alejandro Mayorkas. La Casa Blanca critica a los republicanos. Y cambian de correccional al preso político Luis Robles, con condena de 5 años por manifestarse con un cartel en el bulevar de San Rafael en La Habana en el 2021. Y finalmente, el preso político y líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, castigado sin visitas ni llamadas ya por casi un año. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo a esta hora de la tarde en nuestro espacio. Vamos a darle seguimiento ya a la situación del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, pues cumpliendo 5 años de prisión en el penal combinado del Este. Vamos a establecer ya en breve la comunicación con su esposa Eralidis Frometa en la capital cubana para tener actualización de cómo andan las cosas con Lázaro, con serios problemas de salud y pues desabastecido de alimentos, de medicamentos, en precarias condiciones y revocado del régimen de menor rigor. Todo esto es lo que nos proponemos para iniciar ya pues nuestra jornada informativa laboral a esta hora de la tarde. Vamos a La Habana, Cuba, a esta hora de la tarde. Contacto ahí en la capital cubana con la también comunicadora independiente Eralidis Frometa, esposa del preso político y periodista independiente cubano Lázaro Yuri Valle Roca, cumpliendo 5 años de prisión en el penal combinado del Este. Buenas tardes, Eralidis.
Buenas tardes, Tomás, mi amor. Ante todo, le voy a transmitir las felicitaciones y el abrazo fuerte que Lázaro le envía a usted y a todos los colegas, a todos los amigos y hermanos y seguidores.
Bueno, igualmente ustedes, especialmente usted hoy, 14 de febrero, día de San Valentín, cuán feo, delicado es estar esta fecha separada de su compañero de lucha y sentimental. ¿Cómo anda Lázaro?
Bueno, él se mantiene igual con su delicado estado de salud, con todos sus derechos han continuado siendo violados, independientemente, bueno, decir que ya quedan pocos días para ver cuál es la respuesta que me da el tribunal a raíz de esta nueva petición realizada a favor de la liberación del todavía no tenemos porque no se ha cumplido el mes, ¿no? Esto es una fecha que es muy dura, es muy fuerte, porque no solamente él, sino muchos jóvenes que hoy están sufriendo lejos de sus seres queridos en las cárceles, y son cosas que nosotros queremos que el régimen por alguna vez en la vida deje de violar su propia constitución. Ahora mismo yo acá tengo en línea a un manifestante que fue sancionado a 9 años y explicándome las torturas que se están cometiendo en su contra y la falta de medicamento que está haciendo con él el régimen, y el cual lo ha llevado a prisión. El domingo mandaron a golpearlo. Estamos hablando de Jorge Yenier Ortiz Aguilera, que lo tengo acá en línea, y es muy triste que un día como hoy yo esté recibiendo de estos hermanitos estos tipos de noticias, ¿no? Porque son soberbia de la dictadura.
Muy lamentable esta situación, Eralidis. Bueno, pues las gracias a ti. Vamos a seguir esperando a ver en qué termina lo de Yuri. Era la periodista independiente Eralidis Frometa en la capital cubana. Vamos a darle paso a la cuestión ya del desabastecimiento de alimentos y los apagones. ¿Cómo está afectando al territorio y al municipio de Zaguadetánamo en la provincia de Holguín? Vamos a establecer ahí el contacto en breve con Alfredo Álvarez Leiva, pues activista de derechos humanos, residente en Zaguadetánamo, donde hay problemas con el transporte, problemas con la alimentación, y ahora se suman prolongados apagones ante el déficit energético. Y con él vamos a iniciar pues un recorrido por varias provincias para conocer detalles de cómo está afectando pues esta situación a lo largo y ancho del territorio nacional. Vámonos ya en minutos, cuando nos avise la producción, a establecer pues la comunicación allí en Zaguadetánamo con Alfredo, uno de los territorios donde por muchos meses que hemos estado dándole seguimiento al decrecimiento de la canasta básica, pues se reportan pues dificultades y descontento por parte de la población ante estas precarias condiciones económicas, agudizadas ahora por estos profundos apagones que, aunque sigue llegando petróleo a Cuba, dicen las autoridades que es por un problema de falta de combustible. Vámonos ya a Zaguadetánamo, municipio de la provincia de Holguín, y el contacto ahí con Alfredo Álvarez Leiva. Alfredo, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo.
Buenas tardes.
Bueno, Alfredo, en medio de la situación convulsa con el tema de los alimentos, los precios, la canasta básica y el transporte, ahora se suma la pesadilla, los apagones. ¿Cómo anda la situación social ahí en Zaguadetánamo?
Pero mira, aquí ya prácticamente estamos en opción cero. Pues cronológicamente le voy a explicar. Mira, hace 5 días que no hay agua aquí en el pueblo de Zaguadetánamo, porque dicen que el clorador se rompió y no hay un clorador en la provincia, ni en ningún lado. Yo llamé a todas las instituciones aquí y me dijeron que no, que no había clorador, que estaban buscando una solución, pero que no, todavía hace 5 días que no hay agua. Ahora en este momento no hay corriente. La corriente se fue a las 12 del día. Ya, se va a las 6 de la mañana y viene a las 12 y después a las 6 de la tarde y ya hasta por la madrugada. Eso es permanente, eso hace ya casi una semana que está sucediendo. Por otra parte, no hay alimento, no hay comida en este pueblo. Bueno, imagínate, si no hay agua, no hay comida. La gente anda chillando en la calle porque realmente ya no se resiste ya este problema. El pan que están dando en la bodega ahora quitaron un 5%, un 15% de pan para ligarlo con calabaza. Ustedes, eso no se ha visto en ninguna parte del mundo. Eso no lo he visto en la edad que tengo, jamás y nunca. Ese lo están ligando con calabaza, ¿no? Y están haciendo un pan, ese pan que están dando aquí ahora.
Me imagino que la calea es pésima.
Bueno, imagínate, un pan con calabaza, eso nunca se había visto en el mundo. Eso realmente eso nunca lo vi aquí en Cuba desde hace 64 años. Entonces, por otra parte, bueno, ustedes saben, no hay alimento, los niños, no hay leche para los niños. Dijeron que le iban a dar, que iban a quitar la leche a los 7 años para dar el yogur, y nunca han llenado el yogur. El yogur ya se hace más de 3 meses que no llega. La canasta básica, hoy todavía no ha llegado ni un grano de azúcar, ni un grano de arroz, ni un grano de nada. Hacienda están ahí, como decimos nosotros al buen cubano, pelá, no hay nada. ¿Bien? Entonces, es una situación realmente muy, muy, muy alarmante aquí en este pueblo. Y el gobierno no hace nada por nada. ¿Bien? no hace nada. El gobierno está ahí sentado ahí, ganando un sueldo, él y una pandilla que hay ahí de día a día, y entonces la gente se muere en la calle prácticamente de hambre. ¿Entiendes? Porque sí, ahí hay algunos lugares que hay productos, ¿eh? Pero esos productos son tan caros que un paquete de galletas no lo pueden, todos los niños no se pueden comer un paquete de galletas, porque valen demasiado caro, valen 250 pesos. Una barra ya vale 250 pesos. Y entonces todos los niños no se pueden comer eso. Sí, hay personas que sí, que tienen algo y pueden hacerlo, pero el 90% del grueso de la población de a pie, que somos nosotros los cubanos de a pie, no lo podemos comer, darnos el lujo de comernos ni siquiera una libra picadillo. ¿Bien? Porque valen 300, 350 pesos, 320 pesos. ¿Bien? Y esa es la situación que tiene hoy San Juan de Tarama. Es un pueblo prácticamente fantasma, ya le dicen el pueblo fantasma, porque es una opción cero, es una opción cero. Bueno, no hay agua. Un producto, una cosa tan vital como el agua, no hay agua. No hay corriente con qué cocinar. Cuando tú te levantas por la mañana, resulta ser que se fue la corriente a las 6 de la mañana. No tiene con qué hacer un desayuno, no tiene con qué hacer nada. Cuando llega a las 12 días, tiene que apurarte, ya no puede almorzar, porque ya empezaste a cocinar, y entonces llega a las 6 de la tarde. Y ahí tiene que cocinar rápido y ya, porque si no se va, a las 9, a las 10 se va y ya va a estar por la madrugada. ¿Sí? Esa es la situación que tiene San Juan de Tarama. Realmente es una situación muy triste para una población que realmente creyó en un sistema, de que todo iba a ser una maravilla, y resulta ser que tú te has convertido ahora en un infierno aquí en San Juan de Tarama.
Gracias, Alfredo. Alfredo Párez Leyva, San Juan de Tarama. Pasamos a la vecina provincia de Granma, y en Bayamo tenemos el contacto con el agricultor independiente Emiliano González. Gracias, Emiliano.
Buenas tardes, Tomás, y a los hermanos que nos escuchan dentro y fuera de Cuba.
Bueno, el panorama energético, a pesar de que sigue llegando, según los especialistas, petróleo a Cuba, dicen las autoridades que los apagones por problemas de combustible para las patanas turcas, para las termoeléctricas, ya hoy el déficit es de 1,000 megawatts. ¿Cuáles son las afectaciones sumadas al desabastecimiento, a los problemas del transporte que está trayendo estos apagones en Bayamo, y cuáles son las afectaciones en la agricultura? ¿Cuántas horas se está yendo la electricidad en Bayamo? Cuéntenos.
Bueno, en realidad la situación está bien, bien complicada. Bueno, dicho por los mismos representantes de la empresa eléctrica y los partes que da el gobierno, la situación también complicada en el contexto que prácticamente ya los apagones estos se extienden mucho en el tiempo y son cada vez más frecuentes. En estos días, en esta zona acá donde yo vivo, en El Horno, en la provincia de Granma, un pueblo rural entre Guiso y Bayamo, prácticamente lo que nos dan son alumbrones, Tomás. La situación está bien complicada, y cómo la familia puede elaborar los alimentos, cómo puede alumbrarse en la casa, no entiendo cómo puede ser, pero la situación está bien, bien complicada. Los apagones cada vez se extienden, son cada vez más frecuentes y cada vez tardan más en retornar la electricidad.
¿Y estas afectaciones incluso afecta el transporte?
Sí, claro, porque generalmente los cupés que son los que se abastece, que rellenan los transportes, o que las personas compran el combustible, cuando no tienen electricidad no funcionan. Y a veces las colas son tan grandes ahí que terrible. Yo he visto unas colas en Guisa, en el municipio Guisa, para echar combustible, que aquello es de espanto. Horas y horas esperando por la electricidad, y no hay electricidad, la gente se va y vienen al otro día a ver si pueden coger combustible otra vez.
¿Y el desabastecimiento de alimentos?
No, igual, prácticamente para poder alimentarse aquí, los precios, la inflación cada vez más galopante, los precios cada vez para arriba. Ahora la justificación a los altos precios de los alimentos por las MIPYMES es que los dólares han subido, y eso trae como consecuencia que ahora un litro de aceite que antes costaba 700 pesos, ahora están 800, y tienes que comprarlo ahí, porque si no, no vas a tener que alimentarte de alguna manera. Y ya prácticamente el dinero que le pagan a las personas retiradas y jubiladas, cada vez tiene menos importancia y se le acaba cada vez más rápido.
Ahora, Emiliano, entonces, inmerso en la campaña de frío, la campaña agrícola más importante del país, de cara a después, cuando llegue el verano, tener algo en las bodegas y en las placitas, eso, con estos apagones se va a ver afectada.
No, la agricultura está viendo afectada de todas maneras. Además, ¿quién va a comprar? Porque el combustible no te lo vende el gobierno. El combustible las personas lo consiguen en el mercado negro. Eso trae como consecuencia la inflación, los altos precios que tiene los combustibles en el mercado negro. No es rentable la agricultura. Y además, cuando haces una inversión tan grande, a veces vienen problemas climáticos y todo te lo echa a perder, no funciona la cosa. Entonces, ¿dónde está el combustible? ¿Dónde están los lubricantes? Imposible. Con bueyes es como único se puede hacer, y últimamente prácticamente ya el clima es que prácticamente ni los animales de tracción hay en los campos rurales, porque la delincuencia se los ha robado todo.
Sí, por el vandalismo y el hurto y sacrificio.
Exactamente, esa es la palabra, vandalismo y hurto y sacrificio.
Gracias, Emiliano. Emiliano González, ahí en Bayamo Grama, para nuestro espacio. Nos proponemos cerrar ya, pues, la primera parte de Cuba al Día en la capital cubana, en el municipio de La Lisa. Vamos a establecer la comunicación con la activista Lucinda González, citada ya en más de una oportunidad en estos días recientes por un oficial de la policía política. Ella no se ha personado y vamos a conocer detalles de cómo ya anda a mitad de semana Lucinda, que ha estado por más de una semana esperando que vayan a recogerla y no ha ocurrido todavía. Vámonos a La Lisa, en La Habana, y el contacto ahí con la opositora cubana Lucinda González. Muy buenas tardes y muchas felicidades este 14 de febrero, día San Valentín, Lucinda.
Igualmente, mi hermano, igualmente.
Bueno, ya ahorita vamos rumbo a cumplir la primera semana de esta citación que le hicieron usted, y usted no se personó y usted ha estado esperando pacientemente, pero hasta ahora no se ha personado la policía política a arrestarle. ¿En qué estatus está esta situación?
Bueno, mira, hoy casualmente estuvo este oficial que se hace llamar José dando vuelta en la moto. Muchos vecinos me dicen, Lucy, están ahí en el policlínico, en la salida del policlínico, o sea, después de la calzada. Yo estoy haciendo mi vida normal. Lo que yo sí voy con el teléfono porque...
¿Lucinda? Bueno, nos cortaron abruptamente la comunicación. Vamos a intentarlo de nuevamente con ella. Ahí tienen una evidencia, pues, de la complicidad de la empresa estatal Etexa con el hostigamiento que sufren por parte de los órganos del Ministerio del Interior, los activistas y periodistas independientes cubanos, cuando no tienen acceso a los medios de comunicación en el país, a los periódicos, y para eso existe Radio Martí, ¿no? Estamos acá para darle voz a esas personas que no tienen voz en Cuba. Y sin embargo, miren las cosas que ocurren. Vamos a ver si tenemos la oportunidad de que les restablezcan el servicio para que ella pueda hacer su denuncia sobre este hostigamiento que está sufriendo allí en la capital cubana por este oficial llamado José, que constantemente pues la está citando y hostigando, y que debe personarse, y si no la van a detener en plena calle. Este es el escenario que está ocurriendo. Vamos a ver si ya restablecemos ya tenemos restablecida la comunicación. Ahí tenemos nuevamente Lucinda. No fue accidental, parece que estaban escuchando.
Sí, la contaron. Mira, estuvieron hoy por aquí los vecinos, evidentemente me avisan siempre, y yo estaba aquí en la escalera cogiendo un poquito de sol porque hace frialdad, y él venía, y enseguida yo cogí el teléfono y fui a poner la cámara, y siguió recto hasta allá arriba, hasta 59, de ahí dobló y se desapareció.
Están esperando que tú salgas a la calle para detenerte.
Pero yo estoy saliendo, Tomás, yo no estoy en mi casa, a ver, yo hago mi vida normal. Hoy yo salí a comprar verdura y a comprar sazón, temprano. Yo siempre salgo, yo soy muy madrugadora, salgo temprano. Y vine para mi casa normal, ya me habían dicho que ellos estaban ahí, pero bueno, yo salgo con mi teléfono en la mano y mi Facebook conectado para transmitir. Cuando se me acerquen, yo los voy a poner en evidencia ahí, porque yo no estoy cometiendo delito. El delito lo están cometiendo ellos con la persecución y el asedio que tienen hacia mi persona.
Bueno, cuéntame, ya que saliste, estás saliendo a comprar algunas verduras, afortunada que las encuentras, ¿cómo andan los precios?
No. Mira, yo me río porque no nos queda otra cosa, porque vamos a infartar. Bueno, una cabecita, no vamos a llamar una cabeza, una cabecita de ajo, que es del tamaño de una peseta, 60 pesos. Un mazo de cebolla, 300 y 400 pesos. ¿Y así para qué? Entonces, sazonamos nuestros alimentos, como decimos jocosamente, te toca un tin y un tin. No nos podemos exceder del tin.
Lucinda, y debo decirlo porque sin establecer, pues para buscar diferencias, personas del oriente y del interior del país dicen que ustedes son unos privilegiados porque en La Habana se consiguen cosas que no hay. Yo creo que tú conoces esa historia. En el interior del país las cosas aún peor.
Sí, mira, para mi suerte o mi desgracia, yo tengo a mis padres del lado allá del otro mundo, porque yo le llamo aquello otro mundo. Allá las cosas escasean. Los apagones son frecuentes, como dicen. No, allí no vienen apagones, allí vienen alumbrones, ¿viste? Porque la quitan por un espacio de 4 y 8 horas. Ese está en dependencia el día que le toque y a la zona que le toca. Pero sí quitan mucho la luz del lado allá y bueno, los productos también están mucho más caros que en La Habana. Y yo le digo a mi mamá, yo no entiendo nada. ¿Y qué espera Oriente?
Son los presos políticos que están cumpliendo largas condenas del 11J lo que han evitado que se prolonguen los apagones en La Habana, donde es el escenario político del PEI, hay 2 millones de habitantes. Esa es la razón que no la quitan, evitar la protesta. ¿Coincide usted?
Sí, cómo no, cómo no. Mira, La Habana para ellos es un escenario muy fuerte, porque aquí cuando haya un ejemplo, hay una manifestación X porque no hay comida, enseguida reparten el pollo. No hay luz, la gente también o rompen una vidriera o hacen cualquier cosa, ¿viste? Pero y salen para la calle. Ese es el miedo, eso es lo que temen ellos. Que aquí haya otro 11J, pero para que sea definitivo.
Gracias, gracias Lucinda. Lucinda González en la capital cubana. Cerrando así la primera parte de nuestro espacio, vámonos a la pausa informativa. En minutos regresamos con nuevos invitados este miércoles, Día de San Valentín, Día de los Enamorados, como lo dicen los cubanos, aquí en Radio Martí.
El mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a la 1, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lauton Libre,
los sábados a las 10:30 de la mañana y los sábados y domingos a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí Tomás Cardoso, en la grata compañía de la audiencia que nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. El agradecimiento también a nuestro equipo. Contamos hoy con Efraín García en el control técnico, en la asistencia acá en nuestro espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Vamos a continuar pues con el tema de la situación caótica que enfrenta el país en este momento. Vamos a intentar restablecer contactos dentro de la isla a esta hora de la tarde. Nos proponemos en la segunda parte del espacio hacer un recorrido por San Andrés, una comunidad rural en el municipio de Holguín, a 19 kilómetros de la cabecera provincial. Después iremos a la ciudad primada de Cuba, a Baracoa. Y tenemos información también que hay un brote de enfermedades infecciosas en el penal de Quibicán. Tenemos un periodista ahí en lo que era antes La Habana Campo, específicamente en la zona de Artemisa, para que nos cuente sobre esto. Y vamos a terminar hoy nuestro espacio con el comentario de la situación del país del líder de la corriente martiana, el profesor universitario Moisés Leonardo Rodríguez. Pero ya nos vamos a San Andrés Holguín y el contacto ahí con Damaso Alberto Fernández. Damaso, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes para todos, muchas gracias.
Bueno, nos escribió usted hoy, hablábamos hace dos días y nos cuenta que el escenario ha ido empeorando. ¿Cuántas horas ya están sufriendo apagón diariamente?
Bueno, es mejor decir lo que las horas que tenemos que no las que no tenemos. Ahora mismo, a partir de las 12:12 del mediodía, la tumbaron hasta las 6 de la tarde. Ayer fue de 6 de la mañana a 12 del día. Antier de 4:20 de la tarde a 11:20 de la noche. Y así sucesivamente, todos estos días es el mismo horario, la misma cosa. Es horrible con la electricidad lo que hay, es horrible. Sumándole también la falta de alimento y de todo. El problema es que, mire Tomás, el régimen busca, el pueblo tenga un solo pensamiento, que encuentro de comer. Y lo poco que se encuentra dentro de unos días será poquito y de poquito. Llegaremos a nada y de nada a comernos nosotros. Es lo que ellos quieren. Así el pueblo no piensa ni actúa en base al cambio. Yo digo que un país que no tenga alimento, medicamento, electricidad, libertad, es un país condenado a morir. El pueblo lo sabe porque lo está viviendo en carne propia, más el sufrimiento de los 1076 presos políticos que tenemos. todo lo que necesita una nación para su desarrollo, bienestar y futuro no existe en Cuba, no, mientras ellos estén en el poder.
Ahora, me imagino yo, Damaso, que con esta crisis del combustible y energética, el moverse desde San Andrés, que es una comunidad rural, hacia la cabecera provincial, es una pesadilla.
Una pesadilla total, una pesadilla. En programas anteriores me dije que el pueblo iba a tener que ir a pie esos 19 kilómetros hacia Holguín, porque es que los precios están también por las nubes, referente al transporte, y es un desastre, aquí todo es un desastre. Este país ya no vive ya, este país ya no tiene cómo ya, nada, no hay esperanza mientras ellos estén en el poder.
Gracias, Damaso. ¿Cómo no? Gracias, Damaso Alberto Fernández. Vamos a intentar ir a la comunidad de Baracoa, en Guantánamo, ciudad primada de Cuba, a hablar allí con el periodista Emilio Almaguer. Históricamente, Baracoa sufre por su situación geográfica y las complicaciones para llegar ahí, de un desabastecimiento y de situaciones del transporte y demás, aún peor que en el resto del territorio nacional. Vamos a ver con esta situación de los apagones, el desabastecimiento y demás, cómo están lidiando los baracoenses con este tema tan complicado, pues, en el acontecer nacional. De eso se trata, y queríamos tener la comunicación allí con un periodista independiente que cubre diariamente la realidad en el territorio. Bueno, pues vámonos, más adelante iremos a Baracoa, pero ahora vámonos a Artemisa, San Antonio de los Baños, y tenemos el contacto con el usufructuario Daniel Alfaro Frías. Buenas tardes, Alfaro.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, hay una situación complicada que usted ha tenido como activista de derechos humanos acceso a la información, y queremos compartirla para que los familiares de los presos lo sepan. Hay una situación complicada sobre una prisión, específicamente la prisión de Quibicán. ¿Qué está ocurriendo ahí?
Bueno, Tomás, en el día de hoy he recibido ya varias llamadas para denunciar esto desde la prisión de Quibicán. Ahí, en esa prisión, tenemos unos cuantos presos políticos del 11 de julio que hoy en día, lo mismo tanto ellos como muchos presos comunes, están corriendo peligro para la vida en ese lugar. Ahí hay un brote muy grande, pudiéramos decir ya una epidemia de tuberculosis, y las autoridades de ahí, de esa prisión y del órgano de prisiones de Mayabeque, lo único que han hecho ha sido aislar. Ya me dicen que esta mañana me habían dicho, primero me dijeron dos compañías, ya hay tres compañías que están aislados, pero sin tratamiento médico. Eso es igual que encerrarlos a morir ahí, encerrarlos en una barraca a que ya se mueran, porque si están en esas condiciones con tuberculosis y además la hambruna prolongada que están llevando, muchos se están desmayando por el hambre que están pasando ahí en la prisión, Tomás, y no están recibiendo ninguna atención médica. Las personas que me llamaban acusan ahí como jefe de órgano a Junier Santana, teniente coronel, que es jefe de órgano de prisiones, y a Intani Loro Villa, que es el jefe de la prisión, pero figúrate que ambos están amparados por la mujer del jefe de la prisión, que es la que tiende atención a la ciudadanía. Es donde deben llegar las reclamaciones de los familiares o de alguien que quiera acusar estas faltas de respeto, esta falta de humanidad que están existiendo en esa prisión. Y figúrate, al ser ella la esposa de este personaje, eso no, nunca va a tener lugar, aunque sabemos que en Cuba nunca va a tener lugar ninguna reclamación. Tenemos también ahí situación también con el prisionero político, Michael Puy.
Michael Puy Bergoya.
Ajá, que está teniendo situaciones graves también. Su esposa está siendo manipulada por la seguridad del Estado, está presionándola todos los días, a muchas horas, incluso delante de sus niños menores. La están presionando, la están citando todos los días. Prácticamente le están haciendo la vida imposible.
Sí, para que no denuncie, me imagino, porque esta muchacha siempre ha estado denunciando todo el acoso que hay ahí con Michael.
Ajá, por esa misma situación, pero es que a Michael ya le han puesto hasta cuchillos debajo de su colchón. Presos comunes que sabemos que trabajan para los aparatos represivos estos, y se prestan por una visita, por cualquier bobería, se prestan también para hacerle daño a estos prisioneros. Pero lo más alarmante, Tomás, y lo que debería el mundo hoy escuchar una vez más, es este tema de la hambruna que está sucediendo en las prisiones, no solamente en la prisión de Quilicán, en todas las prisiones en Cuba está pasando igual, y los desmayos que están habiendo, esto trae graves consecuencias para los órganos de las personas. Y por el otro lado, la tuberculosis, si no es tratada, sabemos que lleva a la muerte a los pacientes. No,
y contagiosa, y contagiosa.
Y contagiosa. No están siendo atendidos, ni les dan ningún tipo de medicamento, ni tratamiento,
pero,
nada.
Pero sería bueno, independientemente de las limitaciones que hay, Alfaro, que al menos, aunque fuera la Fiscalía Militar, que algunos familiares se quejaran, porque esto es una situación bastante complicada.
Sí, esto, yo me imagino que en algún momento esto suceda. Lo que pasa que la seguridad del Estado está siguiendo muy de cerca a los familiares de estas personas, de estos presos, y no los dejan con mucho movimiento, Tomás. Todos sabemos que en el país en que estamos, cada día las cosas se ponen más difíciles, y cuando tú eres preso político, tus familiares pagan las consecuencias, les llevan seguimiento a los familiares, y a veces por cualquier cosa les suspenden las visitas, y todo lo que sabemos, toda la represión que existe ahí dentro de las prisiones.
Muy lamentable. Gracias, Alfaro. Daniel Alfaro Frías, desde San Antonio de los Baños, con la denuncia de... No es nada nuevo. En este espacio, pues, con frecuencia, tenemos reportes de distintos activistas, entre ellos, bueno, pues, el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, que dirige el abogado invidente Juan Carlos González Leiva, Jordan Marrero Huerta, que preside el cristiano en Camboya. Constantemente, pues, tenemos denuncias de lo que pasan, y es bueno decirlo, tanto reos comunes como políticos, porque el tema del desabastecimiento en las cárceles, los problemas de tratos, las violaciones de derechos humanos y el hostigamiento y la falta de alimentos y medicamentos está generalizado por igual, tanto a reos comunes como políticos, hasta el extremo que hablábamos hoy con dos presos políticos condenados por el 12J en La Guinera, en Arroyo Naranjo, que no tienen familia en Cuba. Y la situación de los presos que no tienen alguien que le lleve una java a la prisión es realmente, pues, dramática para tratar de vivir y de sobrevivir en las mejores condiciones. En este último segmento, si no podemos hablar con Emilio Almaguer, vamos a intentar la comunicación en Cabañas Mariel con Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la Corriente Martiana. Las valoraciones de un activista de larga data de la disidencia histórica cubana que preside la Corriente Martiana, sus valoraciones del momento que se encuentra la nación cubana inmersa en una profunda crisis socioeconómica que no se detiene. Cada día sube más el valor de los alimentos, cada día escasean más, cada día se aprieta más la canasta básica, continúan los presos en prisión. Es todo, pues, un panorama bastante convulso, como ha iniciado este 2024. Y Moisés, que le ha hecho propuestas al gobierno para mejorar la alimentación del pueblo, pues estrategias que las ha llevado incluso a organismos de Naciones Unidas, va a compartir con nosotros unos minutos de su espacio para alertar, ¿no?, hacia dónde se dirige la nación cubana con este delicado tema de la descomposición en sectores importantes de la sociedad cubana, el incremento del robo, el vandalismo. El mismo, por ejemplo, en la provincia de Ciudad de Ávila, el 43% de los expedientes penales presentados ante el Tribunal Provincial Popular en el 2023 tuvieron deficiencias y fueron devueltos, en su mayoría, por la necesidad de una investigación más profunda. Así lo reconoció, pues, a mediados de enero, Carlos Roberto Alonso Rodríguez, jefe del Departamento de Procesos Penales, en un reporte en la prensa local en que exponen el déficit de fiscales que hay en el territorio avileño, situación que se repite en otras provincias. O sea que la crisis abarca a sectores tan importantes como la Fiscalía, encargado de supuestamente investigar y clarificar tanto todo tipo de delitos en el país. Así las cosas, pues, vemos esas arbitrariedades que después ocurren con condenas injustas, con largas condenas, con problemas con las apelaciones. Un tema bastante, pues, complicado en la temática nacional. Esa es la crisis que enfrenta la nacionalidad cubana. Hablar también un poco de la situación del preso político, pues José Daniel Ferrer García, que ya ha cumplido casi un año sin derecho a las llamadas telefónicas ni visitas familiares ahí en Valverde, en la prisión en Santiago de Cuba, donde cumple pues una sentencia de 4 años. Según su esposa, la doctora Melba Ismaray Ortega Tamayo, denunció aquí en Martín Noticias el pasado 10 de febrero que le fue prohibida una nueva visita familiar, y ella alertó sobre la situación que atraviesa a Ferrer, extremadamente delgado, víctima de maltratos físicos, psicológicos y violencia física, así como la difamación ante los medios oficialistas del régimen, sin darle el derecho a defenderse. Esta es la situación del líder de la Unión Patriótica de Cuba cumpliendo una segunda condena política. Bueno, vamos a pasar ahora con otro invitado de luz aquí en nuestro espacio. Tenemos en contacto desde Cabañas Maril al ex profesor universitario y el líder de la organización Corriente Martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Moisés, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a los que hacen y a los que escuchan el programa.
Bueno, el 2024 ha comenzado más fuerte aún que como terminó el 2023. Situaciones complicadas siguen llegando, y dicen los expertos que el petróleo está llegando a Cuba, pero los apagones proliferan a lo largo y ancho del territorio nacional. Y aunque el petróleo llega, las autoridades dicen que hay problemas con los combustibles. La canasta básica es casi ya inexistente, el malestar social abunda, la delincuencia está fuera de control. La Corriente Martiana, Moisés Leonardo Rodríguez, sus observaciones, ¿hacia dónde nos dirigimos en la realidad nacional ante el detrimento sociopolítico económico en el país?
Mira, nosotros consideramos que ya el país se encuentra, los ciudadanos del país se encuentran en lo que los psicólogos llaman una situación límite. Es decir, esa situación de que en un teatro, por ejemplo, alguien grita fuego, se ve unas llamas en un baño y la gente despavorida por instinto de conservación pues empieza a atropellarse. No hay forma de que la gente pueda decir, oye, mira, vamos a sacar los niños primero. Es una situación donde sálvese el que pueda. Y eso exactamente es lo que está ocurriendo en el país. No se trata solo de los apagones, que son insoportables, que son la gota que colmó la copa el 11 de julio y en otras ocasiones. No, se trata de que ya, lo aseguro así, por experiencia personal, familiar y de los vecinos con que hablo y de personas con que hablo de varias partes del país, de distintas provincias, ya la situación es insoportable. Ya nada funciona, nada absolutamente. Son muchos los ejemplos que se pudieran poner. Ustedes continuamente están transmitiendo de todas partes que si el pan, que si la leche, que si el agua. Es decir, resumiendo, todo ha dejado de funcionar debidamente. Hay servicios incluso que ya no funcionan en lo absoluto. Y entonces esa situación límite hace que las personas se pregunten y busquen justificaciones, explicaciones. En la calle, la gente no cree una palabra de las justificaciones que ponen los que detentan el poder en Cuba. El cuento del bloqueo ya nadie, absolutamente nadie de a pie lo cree. Todo el mundo ya, y me llama la atención, que cuando digo todo el mundo estoy hablando de militantes del Partido Comunista de Cuba, estoy hablando de chivatos que hasta el otro día estaban apoyando esto y haciendo cosas muy malas, estoy hablando de personas integradas que hasta ponen la coletilla a veces, pero yo soy revolucionario, pero ya todo el mundo está culpando a los verdaderos y únicos culpables de la situación que vive Cuba, los que detentan el poder con el Partido Comunista al frente y el grupo de vejestorios que constituyen su núcleo decisor en lo absoluto, porque de democrático no tiene nada ese partido, ni siquiera al interior de él. No escuchan a nadie, el grupo de viejos decrépitos, eso, y quién sabe cuántos nuevos hay ya enganchados en ese carro, que se niegan a hacer cualquier cosa que pudiera aliviar siquiera la situación de miseria extrema en que estamos viviendo los cubanos.
Y en ese sentido, Moisés, la nación se desangra con una emigración masiva, Me hablaba alguien que los precios de las casas están, de las propiedades, por el suelo, porque la gente lo que quiere es obtener un dinero para el trasiego es a través de las fronteras y Centroamérica con el propósito de llegar a la frontera con los Estados Unidos. ¿Cuál es el costo que tiene, socialmente hablando, para un país que enfrenta esta situación?
Bueno, pues mira, a lo largo de los años, siempre aquí recalcan, destacan la noticia, estos que detentan el poder destacan noticias de cubanos que tienen problemas allá. Incluso el señor este que le dicen presidente llegó a llamar fracasados a cubanos que están afuera. Están tan eso que hasta fracasados lo llamó, a pesar de que se mantienen por las remesas y las recargas y otras cosas que hacen esas personas fracasadas, entre comillas. A los victoriosos aquí nos mantienen. Pero hay algo. A lo largo de la historia, la gente que se ha ido en su mayoría han sido gente emprendedora, gente capaz, gente decente, gente que demostró que se fueron y se burlaron muchos de ellos por lavaplatos al principio de la cosa esta que llaman revolución, y sin embargo hoy día son grandes empresarios la mayoría, o personas que tuvieron con su trabajo honesto una vida en dignidad y hoy día gozan de una jubilación perfecta, le dieron a sus hijos lo que a ti y yo con tanto título universitario, mi esposa técnica media informal, no hemos podido hacer ni la chanqueta de eso. Y entonces, ¿qué está pasando? Que sigue ocurriendo lo mismo. Sí, la escoria, se va a la escoria. No, la escoria no. Usted metió unos cuantos presos y locos en los barcos, pero no era escoria. Y en estos momentos está ocurriendo un fenómeno similar. Pero además te digo, conozco no uno, varios muchachos y muchachas que aquí eran de lo que ellos llaman antisociales, porque nunca tuvieron vínculo laboral, vivían del invento, tenían hasta conductas malas. Coño, y han llegado a los Estados Unidos de Norteamérica y son personas casi angelicales. Como el sistema capitalista, el maldito sistema, hace que las personas saquen lo mejor de sí, y sin embargo en el socialismo esas mismas personas sacaban muchas, demasiadas cosas malas de sí. Está bueno de cuento, ya nadie se cree nada de lo que dicen, nada. Ahora, el disgusto, la impotencia, la situación límite que estamos sometidos, no solo va a seguir provocando la estampida por las vías conocidas. Vuelvo a repetirlo, está mayo aquí cerca, el mar se pone como un plato. ¿Qué harán los que tienen todavía fuerzas y recursos para ello cuando llegue ese tiempo? Puede que se repita un 94, en ese que el 94 fue una cima de lo que ellos llamaron un periodo especial, el inicio de la crisis que ahondaba, que estamos viviendo y se mantiene. Y fue el 94, ahí, el no poder más, y ahora la gente está igual. Pero además uno oye y no estoy cayendo en el incumplimiento de deber de denunciar porque no he oído nada concreto, pero sí hay rumores y cosas que uno ve y se da cuenta, aunque no tenga la prueba, de que están en las mentes de demasiadas personas salir a como sea.
Ahora sin embargo, sí, pero sin embargo, Moisés, que el tiempo vuela y quiero en el corto tiempo que nos queda, sin embargo, la respuesta del gobierno no es una respuesta objetiva. La respuesta del gobierno es, y ahí tienes el ejemplo del 11J, apresar, condenar injustamente a largas condenas a todo el que se atreva a protestar. Esa filosofía no ha cambiado.
No, esa filosofía es la esencia del sistema. Es la esencia del sistema maligno este. Aplastar toda disensión. Eso se ha visto en todos los sistemas de este corte totalitario. Todos han sido igualitos. Aquí no pegan tiros en la nuca, como decía Stalin allá. Aquí no fusilan con cañones, como el de Corea del Norte. Pero aquí te hacen la vida imposible y te expulsan. Expulsan en tiempos de la colonia, ¿no? Porque las deportaciones a José Antonio Fornari Samu y su esposa, periodistas los dos, Amarilis Cortina, la seguridad del Estado los deportó. Y no son los únicos. Y entonces hacen cosas horribles. En tanto represión, y las van a seguir haciendo, y van a aumentar, pero ese aumento de la represión, junto con el deterioro de la situación de todo tipo, lo que va a hacer es acabar de molestar a las personas, de hacerlas que ya no aguanten más, y cuando las personas no aguanten más, hacen como las ollas de presión, explotan.
tratan al hombre de peligro, el animal en general, o huye o se faja. Como ya se vio que cuando uno se trata de fajar pacíficamente, hacen todas esas mentiras y eso que han hecho de condenas injustas, que si desbarataron el país, mentira, nada, qué violencia. Bueno, pues eso le ha servido a la gente. Bueno, aquí no se puede fajar, aquí hay que huir. Y eso es lo que puede estimular las rebeliones masivas en los próximos tiempos. Pero por otro lado, los que no puedan, vamos a ver si no les da por vencer el miedo y salir a protestar, porque es que ya es tanta la presión sobre las personas, que es la situación límite. Se olvida todo y se va para adelante.
Muy lamentable todo esto, Moisés. Gracias, Moisés. Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la Corriente Martiana de Cabañas Mariel para nuestro espacio. Cerrando así, pues, nuestro espacio Cuba al Día este miércoles. Reiteraba las felicitaciones por el Día de San Valentín para todos los cubanos. El agradecimiento, como siempre, a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Efraín Carlosía hoy en el control técnico acá en el espacio y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y Dios mediante reencuentro mañana jueves a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Arte Express, lo más importante de la semana en el mundo del arte, con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, sábados y domingos a las 3 de la tarde y a las 10:30 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo. Al duro y sin guantes. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo. Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes. De lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Por Radio Martí y por martinoticias.com.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Cuba. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris.
Sábados y domingos a las 9:30 de la mañana, a las 6:30 de la tarde y a las 11:30 de la noche. Por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.